Bienvenidos a Mente, un espacio para compartir información relacionada con los mercados, la energía, la naturaleza y la tecnología, de la mano de aquellos que la viven de cerca. Con ustedes, Constantinos Papalias.
Querida audiencia, en este capítulo optaré por abordar el tema desde otra perspectiva. La entrevista con Daniel gravitó naturalmente hacia una clase magistral y me pareció más o menos dividirla en dos partes. En la primera se tratarán aspectos del mercado de crudo y su trading, mientras que en la segunda Daniel expondrá su análisis sobre lo que está pasando con el precio. Antes de comenzar, permítame comentar que esta sesión se grabó a mediados de abril en forma remota, siendo la primera entrevista en esta serie grabada a distancia. Daniel es ingeniero químico con amplia experiencia en la industria petrolera a partir de 30 años de trabajo en ExxonMobil, en distintas posiciones y países, especializado en temas de downstream, incluyendo aspectos de trading, planeamiento estratégico, marketing y temas gerenciales. Fue director de International Oil Consultants, con sede en Miami, entre 2003 y 2015, profesor del Departamento de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y profesor en el posgrado de Economía del Petróleo y Gas Natural entre 2006 y 2015, secretario de Planeamiento Energético de Argentina desde el 10 de diciembre de 2015 hasta junio de 2018, chair del Grupo de Transiciones Energéticas durante la presidencia argentina del G20, y también es miembro del Instituto Argentino de Petróleo y Gas, consejero del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, miembro del Club de Petróleo de Buenos Aires y coautor del libro Aspectos Técnicos y Estratégicos de la Refinación del Petróleo. Comencemos.
¿Cuál es el mercado? ¿Cómo es el mercado de crudo? ¿Cómo se hace trading? ¿Por qué se hace trading? ¿Y cuáles son las claves del mercado? Bueno, el mercado de crudo es un mercado de commodities, primero. No es un mercado de donde se vende valor agregado, donde uno puede vender un producto distinto. Y eso es una de las características más importantes del mercado. El mercado de crudo vende todos los días 100 millones de barriles por día, que es lo que el mundo necesita para refinar, para producir combustibles, para obtener energía. Es un mercado de crudo donde todo el mundo que produce y que tiene un excedente lo oferta y lo compra gente que realmente tiene una refinería y necesita producir en la refinería, procesar más crudo del que tiene. Esto ha ido cambiando con el tiempo, digamos. El mercado de crudo empieza en los Estados Unidos, históricamente un mercado excedentario que exportaba crudo al mundo hasta los años 40-50. También había producción en Europa hasta que en los años 40 se descubre la gran producción en los Estados Árabes, y esa producción en los Estados Árabes empieza a ser importante cuando eran todavía colonias inglesas, francesas, o había empresas de Estados Unidos que producían mucho. Y de alguna manera, el proceso de industrialización y desarrollo de los países lleva a que en el último siglo, la demanda, que al principio del siglo era minúscula, era del orden de 2-3 millones de barriles por día, en la actualidad llega a un nivel de 100 millones por día. ¿Cómo son abastecidos estos 100 millones de barriles por día? Bueno, en general los países producen algo de petróleo y necesitan importarlo. Por ejemplo, Estados Unidos consume alrededor de 19 millones de barriles por día de un total de 100 millones que es el mercado petrolero. Y eso lo consume por su inmenso desarrollo económico. O sea, el desarrollo económico está íntimamente relacionado, casi uno a uno, con el consumo de energía. Esta relación ha ido cambiando en los últimos tiempos, pero consume del orden de 19 millones de barriles. Hasta hace 7, 8 años producía alrededor de 6, 7 millones de barriles por día. Había caído su producción. A partir del shale ha empezado a producir más. Hoy en día Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo con alrededor de 12 millones de barriles por día. Consumen un 19% del mundo y producen alrededor del 12%. Grandes países productores es también Rusia, que en este momento está produciendo del orden de 11 millones de barriles por día. También Arabia Saudita. Arabia Saudita en febrero producía 9,7 millones de barriles, y Arabia Saudita tiene la particularidad de encabezar un cartel formado en 1971, que tuvo gran actuación en 1973, que es la OPEC, o la Organización de Países Productores de Petróleo, cuyo objetivo primordial es que aumente el precio del petróleo. O sea, ellos son un cartel orientado y creado para aumentar el precio del petróleo. Eso es lo que lograron hacer con el embargo después de la Guerra de los Siete Días en 1973. El precio del petróleo estaba en el orden de menos de $2 por barril. Ellos declaran un embargo a todas las potencias que habían apoyado a Israel en esa guerra, que había perdido los países árabes, y logran que el petróleo en muy pocas semanas pase de valer menos de $2 por barril. En su momento fue $11 por barril. Hoy en día sería algo así como 80, $90 por barril. En realidad lograron un golpe muy importante en el mercado petrolero y de alguna manera justificaron el nacimiento de la OPEC. Esa es una organización que ha tratado de estabilizar el precio del petróleo a lo largo de 50 años mediante cuotas de producción. O sea, trata de que ninguno de sus miembros, donde hay productores grandes y otros no tanto, para hablar específicamente, está Arabia Saudita, que es el mayor productor del mundo con 9,7 millones de barriles, está Irak, que en su momento producía 3 millones de barriles, está Venezuela, que llegó a producir 2 millones de barriles, que hoy produce 500.000, 600.000 barriles por día. Está Ecuador, Congo, Algeria, Angola, Nigeria. O sea, hay una cantidad de países que en los años 70 eran muy importantes desde el punto de vista de la producción, pero que hoy en conjunto, digamos, no es que sean los mayores productores. En conjunto producen del orden de 20 millones de barriles. Cuotificando, digamos, lo que puede producir cada país, han tratado, en parte con éxito y en parte con fracasos, de mantener el precio del petróleo en un nivel atractivo, ya que el petróleo es el principal ingreso que tienen como países. Algo en común que tienen todos estos países es que son empresas estatales y que el gobierno depende del precio y de los ingresos petroleros para el desarrollo del país. En general, Arabia Saudita ha sido un país muy exitoso, tiene grandes yacimientos, tiene grande producción y muy bajo costo de producción. Y produce más o menos unos 9,7, 9,8 millones de barriles ahora, pero tiene una capacidad para producir mucho más. Tiene lo que se llama un spare capacity que puede utilizar y que le permitiría producir, no instantáneamente, pero casi instantáneamente, 12 millones de barriles por día.
Estamos hablando de recursos que están identificados y lo único que falta es ir a extraerlos a bajo costo, o estamos hablando de que siempre mantienen pozos perforados pero no terminados y en el momento que lo necesitan van y los terminan.
Cuando hablamos de spare capacity de producción, son pozos terminados que están produciendo poco, ya está terminado el pozo, no es que lo vayan a ir a perforar. En 2 meses Arabia Saudita te puede pasar a producir casi 12 millones de barriles, que tiene pozos produciendo a la mitad y algunos pozos casi cerrado, pero que lo puede poner en producción más o menos rápido, y tiene los oleoductos que van a llevar ese producto hasta las refinerías o hasta los puertos de carga. Hay otros países que en realidad han visto reducida su capacidad de producción, como Venezuela, que tenía gran producción petrolera, llegó a 2 millones de barriles como un número promedio, y que ahora, debido a falencias en la provisión de equipos y también en la falencia gerencial, ha llegado a producir nada más que 600.000 barriles por día. Ecuador se mantiene una producción razonable, Nigeria tiene problemas políticos, lo mismo que Angola y Gabón, digamos. O sea, hay algunos países que forman parte de la OPEP que han tenido sus problemas. Y hay otros grandes productores como Kuwait, que está alrededor de 2.700.000 barriles por día, o los Emiratos Árabes Unidos, que produce alrededor de 3 millones de barriles por día. Pero en general uno puede decir, bueno, la OPEC es la zona mayor productora de petróleo del mundo, no hay ninguna duda, es el Golfo Arábigo. Y OPEC maneja, o puede manejar, o intenta manejar, alrededor de 20 millones de barriles, primariamente Saudi Arabia. Otro gran productor es Rusia, que siempre fue un gran productor de petróleo, que tiene excedentes, que coloca esos excedentes en Europa, en una Europa que ahora depende más de Rusia de lo que dependía antes, por el simple hecho de que la producción del Mar del Norte de alguna manera está declinando y que Europa tiene un poco menos de acceso al petróleo crudo que se producía en el Mar del Norte por Noruega o por Inglaterra. De todas maneras, volviendo al mercado, es un mercado de 100 millones de barriles. OPEC aporta, pongamos en números redondos, 20 millones. Estados Unidos aporta 12 millones. Rusia aporta 11 millones. Estamos en una cuenta de que en un mercado de 100, estos tres pseudoestados o estados te manejan alrededor del 40% del volumen. El resto del volumen sale de un montón de otros países que son productores. Ahora, ¿cómo es el mercado? Primero, el 80% del volumen que se vende en este mercado se vende a término. O sea, se vende con contratos que tienen entre 1 y 3 años. Son contratos entre un exportador, un productor y un comprador, que en muchos casos son países y en muchos casos son refinerías. En el caso de China, es probablemente hoy el máximo comprador de petróleo crudo, compra un ente estatal, elige comprar de varios compradores para atomizar su suministro y no tener problemas políticos. Estados Unidos, los que compran, tienen que importar 7 millones de barriles. Entonces, lo que compran son empresas que compran a empresas estatales de Saudi Arabia, compran algo del Mar del Norte, compran bastante de México, cuando México tiene excedentes, que normalmente tenía excedentes, y compra también de otros países productores. En estos mercados, digamos, el 80% de esos contratos de un año lo que definen es un volumen y definen una fórmula de precios. Y la fórmula de precios, en general, define el precio en función del precio de algún crudo indicador. Los indicadores más usados en el mercado son Brent, que es una mezcla de crudos que se producía y que todavía se produce bastante en el Mar del Norte y que se comercializa esencialmente en el mercado de Rotterdam. Y el otro crudo que se usó durante muchísimo tiempo es WTI, WTI, West Texas Intermediate.
Un crudo liviano y dulce.
Hay otro que se llama Dubai, también de alguna manera es un indicador menor. Y cada una de estas organizaciones, que es la OPEC, tiene una canasta de crudo OPEC. Venezuela tiene un precio oficial de crudo. Rusia también tiene precios determinados oficialmente. Pero los contratos que se hacen en el mercado son contratos libres. Es raro encontrar un contrato gobierno a gobierno. Se dan. O sea, Rusia tuvo durante décadas un contrato gobierno a gobierno para suministrar petróleo a Cuba. Venezuela ha tenido contratos gobierno a gobierno como parte de lo que era UNASUR para todas las islas del Caribe, Cuba y algunos países de Centroamérica. Saudi Arabia generalmente negocia directamente con China y una parte del volumen lo negocia directamente de gobierno a gobierno. Pero la mayor parte de los contratos son contratos libres. Y esos contratos se rigen por las leyes internacionales. ¿Y cómo se hace el trading? El trading lo hacen personas. A pesar de que el tiempo ha pasado, acá no hay plataformas para hacer el contrato y para negociar el precio. Acá hay gente que negocia. Hasta hace un tiempo face to face, o sea, cara a cara, se juntaban a almorzar en París o en Londres o en Estados Unidos, en Nueva York, y negociaban. ¿Qué negociaban? Y negociaban un precio. No, no hay win-win, no es una negociación win-win en que los dos salimos ganando y somos felices y los dos compartimos la cuenta del restaurante. No. Acá está predeterminada la calidad de lo que voy a comprar. En general no hay problemas con el volumen de lo que voy a comprar. Están predeterminadas las leyes o qué pasa en caso de que tengamos un diferendo. O sea, vamos a arbitraje, tres jueces. Cada uno elige uno, el otro lo elegimos por consenso. O sea, está todo más o menos prescrito. Lo que no está preacordado es el precio. Y en el precio, uno gana y el otro pierde. Es tan simple como eso. Ahora, ¿quiénes son los buenos traders? Un buen trader es el que gana en el 60-70% de los casos y pierde solamente en el 30-40% de los casos. Y los buenos traders son escasos, son muy conocidos, son gente que es muy reconocida en el ambiente y gente que gana mucho dinero. No para ellos, ellos ganan bien. pero en general el dinero lo ganan para las empresas para las cuales trabajan. Y traders independientes no hay demasiados. Hay algunos traders que son independientes, pero en realidad trabajan para empresas que no son tan grandes comparadas con Shell o ExxonMobil o Aramco, pero que si uno las compara con las empresas normales, todavía son empresas grandes. Así que es un mercado donde se mueve líquido, donde se mueve petróleo. Ese es el mercado real. Después hay un mercado de hedging, que es el mercado financiero asociado al mercado real de crudo. Y es un mercado en donde trading se hace todos los días. Hay una parte del mercado que es spot, porque a alguien le sobró un cargamento de crudo. Yo soy un productor, estaba comprometido a entregar 12 cargamentos y la producción fue un poco más. Y entonces me llegué a producir un poco más. ¿Y ahora qué hago con este cargamento que no lo tengo cubierto por el contrato con el comprador? Bueno, lo oferto en el mercado. ¿Quién gana y quién pierde en el crudo haciendo trading? Bueno, gana el que tiene muchas alternativas y pierde el que no tiene ninguna. Entonces, si yo soy un productor y me sobró un cargamento, trato de no vendérselo a mi comprador habitual bajo contrato. Trato de venderlo en el mercado y a un precio más alto que me permita que la próxima vez que yo tenga que negociar el precio del contrato, esa negociación pueda hacerse con este antecedente de que lo vendí más caro. Ahora, si al final termino vendiéndolo más barato, lo que voy a tratar es de disfrazarlo. Voy a buscar otro crudo indicador o voy a tratar de buscar un beneficio que no me afecte en la futura negociación de mi contrato. Los contratos son anuales, los renuevo una vez por año, así que una vez por año me siento con mi comprador. En realidad, si soy una empresa productora grande, no tengo un solo comprador, tengo 4 o 5 compradores. Entonces trato de subir el precio del más débil de mis compradores y utilizarlo como antecedente para negociar con los otros 3. Por eso esto no es una plataforma, esto es una negociación face to face o ahora por videoconferencia y por chat, donde yo lo único que hago es negociar una sola cosa que me importa, que es el precio. Y con ese precio gano millones de dólares versus el precio anterior que tenía o el que me fijaron como objetivo, o pierdo millones de dólares. Si pierdo, tomo un poco más de antiácidos y me preparo para la próxima negociación. Y así voy haciendo trading de todos mis contratos a lo largo de todo un año.
El contenido es producido por Constantinos Papallás y la música compuesta por Euge Barker. Podrán encontrar el podcast en su plataforma de preferencia, como Spotify o Apple, o la que más les guste, y también seguirnos por LinkedIn.